Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol.
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations in...
Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con eldiario.es.
Carne Cruda.
La República Independiente de la Radio.
Madrid es el ariete del PP contra el gobierno, antes por la pandemia, ahora por los impuestos. La presidenta madrileña ha jurado convertirse en la peor pesadilla para quienes cuestionen la fiscalidad de la Comunidad de Madrid y ha desafiado a Sánchez prometiendo bajar aún más los impuestos. Para chulapa, ella. No dice a quién ni cómo disminuirá los tributos, solo busca el titular y la pelea. Da igual que haya una crisis galopante que se podría afrontar mejor con la ayuda de los que más tienen. A los suyos no se les toca. Gabriel Rufián anunció que había pactado con el gobierno una mesa para trabajar en la armonización fiscal en toda España y el PP puso el grito en el cielo. Pero lo cierto es que no es una medida social comunistarra, es una propuesta que ya hicieron los expertos consultados por Rajoy en su última legislatura. Y es una de las metas de la Unión Europea para acabar con la competencia desleal entre territorios. La desigualdad perjudica a otras comunidades también gobernadas por los populares, pero no quieren tocar el cortijo madrileño que protege a las grandes fortunas. Madrid no es un paraíso fiscal, pero sí una isla paradisíaca para los más ricos. Tiene el IRPF y el impuesto de transmisiones más bajo, bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones y exención total sobre el patrimonio. O sea, neoliberalismo de libro, ventajas a las rentas altas para atraer al dinero y reducción del gasto público para amortiguar las pérdidas. No falla, lo que gana el capital lo pierdes tú. Esto ha provocado un éxodo de patrimonios a Madrid en perjuicio de sus comunidades de origen y que las empresas privadas se hagan con los servicios que la administración no presta. Todo por la pasta, esa es su verdadera patria. Este sistema, implantado por Aguirre, hace que Madrid deje de ingresar hasta 5.000 millones de euros anuales que recaudaría si tuviera una fiscalidad armonizada. Se lo puede permitir porque se beneficia de ser la capital y por ello centro de instituciones, inversiones, multinacionales y grandes empresas. Gracias a eso, Madrid recauda un 45% más que el resto. Sin embargo, es la tercera región que menos gasta en servicios públicos por habitante. Cuando Ayuso amenaza con defender el modelo madrileño, no está defendiendo a todos los madrileños, solo a los de primera fila, mientras daña a los demás españoles. De patriótico tiene poco o nada. Ayuso es muy antiespañola y mucho antiespañola. El ejemplo más claro lo estamos viendo en la sanidad. Este sábado se manifestaba en Madrid la marea blanca de sanitarios contra la falta de medios, los contratos precarios y el abandono ante la pandemia. La respuesta de la presidenta es inaugurar hoy su hospital de pandemias que le ha costado más del doble de lo previsto y no tiene aún dotación de médicos propia. Bueno, ni aún ni sabemos cuándo. Se inaugura hoy sin personal ni enfermeros, como los aeropuertos sin aviones de su partido. Lo que no le paga a los sanitarios se lo paga a las constructoras y eso se paga con vidas. Madrid quiere ser la tumba del sanchismo, pero por ahora es la mayor tumba de la epidemia. Ayuso concluía su entrevista en ABC este domingo con una afirmación que puede ser para ella como un boomerang. Me resisto a creer que la historia de España acaba aquí, decía, en manos de cuatro estúpidos. Habrá cambio de tendencia, añadía, habrá pelea por ser español en España. Bien, yo también me resisto a creer que acabemos en manos de cuatro estúpidos que se pelean por ser españoles en lugar de pelearse por protegerlos. Menudo repaso le pegan los malagueños La Trinidad a la España rancia en este tema, España invertebrada, del disco que acaban de editar, Los edificios que se derrumban. Ojalá sea un presagio que caiga ese viejo edificio del pasado para que podamos hacer un país nuevo, más justo, más moderno, más igualitario. Bienvenidos y bienvenidas a la República Independiente de la Radio, que los oyentes hacéis posible, dando trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Elena Gómez, Rocío Gómez, Manu Tomillo y Javier Gallego. España invertebrada, sin pelos en la lengua, La Trinidad, del grupo de Málaga, que se ha convertido en una de las promesas de esa nueva ola punk que saca el sello Sonido Muchacho. Hablábamos de dinero y vamos a hablar de dineros, como decía mi abuelo, de los presupuestos. España tendrá al fin nuevos presupuestos generales del Estado. El gobierno aprueba hoy las enmiendas y el jueves los definitivos, con más apoyos que en la investidura. Carpetazo a los de Montoro, los presupuestos del PP con los que había tenido que gobernar hasta ahora la coalición de izquierdas. Carpetazo a los techos de gasto y los recortes, dicen desde el Ejecutivo, los presupuestos de ETA y el separatismo, dicen desde la oposición.
Y desde luego creo que es una extraordinaria noticia.
¿Cree usted que hace daño al presidente del gobierno diciendo que prefiere pactar los presupuestos generales del Estado con la izquierda que con el Partido Popular? Creo que ustedes se equivocan.
El que se haya despejado el camino para que España por fin, diga adiós al pasado.
Nuestro voto favorable del Partido Demócrata a los presupuestos generales del Estado.
Y ahora las puertas al futuro.
Comienza una nueva etapa.
Con unos presupuestos.
Se ha conformado y reforzado un bloque claramente progresista, al menos para tres años.
Que obedezcan a la coyuntura económica, social y política del país de 2020.
Por la situación general del país, les podemos anunciar que nuestro voto a los presupuestos generales del Estado es favorable.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid.
Y no de la España de 2018, que afortunadamente ya dejamos atrás.
Para analizar estos presupuestos, no solo la pelea política que ha provocado su negociación, hoy contamos con Virginia Pérez Alonso, directora de Público, bienvenida.
Crudos días, gracias.
Con Paloma Cervilla, periodista en ABC, bienvenida también.
Hola, buenos días, Javier.
Y el director de nuestro medio asociado, Nacho Escolar, crudos días.
Crudos días, Javier, buenos días.
Bueno, pues empiezo por ti. Una valoración inicial de qué significan estos presupuestos para la continuidad de este gobierno y para este país en este momento.
Bueno, significa, para mí, el primer análisis es político. Significa que el gobierno de coalición es bastante más fuerte de lo que sus detractores querrían, a pesar de su minoría parlamentaria, pues, porque es verdad que nunca un gobierno ha sido tan débil en escaños. Va a sacar adelante unos presupuestos con un apoyo bastante holgado. La semana pasada no solo sacaron adelante unos presupuestos, sino también una ley orgánica de educación. Los presupuestos están avanzados, que va a ser así, con los apoyos. La ley orgánica ya se aprobó, los dos con unas mayorías muy holgadas. Y esto lo que significa es que hay gobierno al menos para 3 años más, y que después de varios años de bloqueo, un bloqueo que en parte se debía a la enorme división dentro de la izquierda, primero entre PSOE y Unidas Podemos, después entre la izquierda española y la izquierda de vasca y catalana. Todo eso había llevado a un bloqueo del país, a un país ingobernable, y la prueba era que siguiésemos con los presupuestos de Montoro. Y ahora, más allá de que gusten o no gusten los pactos, las alianzas, lo que queda claro es que hay capacidad para gobernar España con el actual Parlamento y una coalición bastante sólida, porque no tiene ninguna alternativa a estar coaligados, y unos apoyos a esa coalición en el Parlamento que creo que ahora están bastante más claros de cómo estaban hace unos cuantos años.
Paloma.
Bueno, yo en la valoración más que política, más que económica, coincido con Ignacio Escolar en el sentido de que hay gobierno para rato. Eso va a ser una tragedia para España, porque los presupuestos se han pactado con quien quiere destruir España. Bildu, sobre todo, que no hacía falta, porque Ciudadanos había tendido su mano para pactar esos presupuestos, pero está claro que hay una alianza de izquierda separatista, y yo también estoy convencida que hay gobierno para 4 años, para 3 años, que es lo que queda. Lo que no sabemos, que España vamos a encontrar cuando pasen estos 3 años. Me imagino que una España destruida.
¿Por qué?
Porque son unos presupuestos que no se cree nadie, no se cree el Fondo Monetario Internacional, no se cree el Banco de España, no se cree la autoridad fiscal, porque los ingresos y los gastos, hay un desfase y un déficit que pueden ser de unos 80.000 millones de euros, que no se compensarían tampoco con los fondos que van a llegar de Europa, ¿no? Yo creo que si hay gobierno para rato, efectivamente lo hay, yo estoy convencida, pero lo que nos podemos encontrar en 3 años, pues estaremos abocados a ajustes, recortes y todo lo que se ha criticado en estos años. Es mi pronóstico.
Pero eso está en los presupuestos. Una pregunta que quería hacerte. Sí, sí. ¿La ruptura de España está en los presupuestos que ha aprobado el gobierno?
No, yo creo que se han pactado con formaciones políticas que quieren romper España, como puede ser Bildu. Bildu ha dicho claramente que viene a Madrid a destruir el Estado, ¿no? Y yo creo que eso es muy grave, con una formación política que no era necesaria para sacar adelante los presupuestos. Se podían haber sacado con Ciudadanos y con otras formaciones como las que el gobierno estima conveniente, puesto que tienen su mayoría y tienen la legitimidad para pactar con quien estimen conveniente.
Virginia.
Bueno, a mí me parece sorprendente que todo el debate, digamos, fuera del Congreso en torno a los presupuestos y también dentro del Congreso haya girado en torno a quienes firmaban esos pactos, ¿no? Hablabas, Paloma, de Bildu, y Bildu, por ejemplo, no ha pedido nada a cambio, en principio, de firmar esos presupuestos y de apoyarlos, ¿no? De hecho, cuando se dirigió a sus bases para pedirles que valoraran si debían apoyarlos, lo único que ofreció a cambio de ese apoyo fue un freno a la derecha, ¿no? Por lo tanto, creo que en general la derecha en este país se está agarrando a ese clavo ardiendo que le sale tan rentable, como es Bildu y el tema separatista de España y demás, ¿no? Cuando a mí, al menos a priori, me parece que es una fabulosa noticia que por ejemplo, PDeCAT se sume al apoyo de los presupuestos, porque podría suponer el inicio de un diálogo que ya se ha empezado a llevar a cabo, que se ha quedado un poco paralizado por toda la pandemia, pero un diálogo que yo creo que precisamente es esencial para reconstruir España, no para destruir España, porque la destrucción de España es lo que hemos estado viendo en los últimos años, precisamente, ¿no? Con esa cerrazón de Mariano Rajoy a mantener el más mínimo diálogo y construcción para solventar un problema que efectivamente tenemos, ¿no?
Nacho, ¿cómo va a afectar esto a la gobernabilidad de España, tú crees?
Yo creo que al contrario, hay que recordar que venimos de un periodo muy inestable donde la gobernabilidad de España no estaba garantizada precisamente porque el gobierno era incapaz de la ley más básica, que era la ley general de los presupuestos generales del Estado. Creo que incorporar a catalanes y vascos esa gobernabilidad creo que es positivo y creo que lo que rompe España es estar sin presupuesto de manera permanente. Tengo además la impresión de que la negociación que ha hecho el gobierno al mantener varias cartas abiertas sobre la mesa abarata mucho lo que cada una de las partes puede pedir. Recordemos cómo fue la negociación de presupuestos fallida que llevó a las elecciones en 2019, donde lo que pedía Esquerra eran medidas muchísimo más cercanas a sus posiciones sobre el debate independentista catalán de lo que han pedido ahora. Y eso se debe también a que existen más opciones. Y el hecho también de que en Cataluña, donde había una carta para negociar para el gobierno, que era solamente Esquerra, ahora ya dos, porque se ha incorporado también el PDeCAT, y que en el País Vasco, donde había una sola carta para negociar, que era el PNV, ahora ya dos, porque Bildu se convierte en un negociador, lo que hace es abaratar lo que cualquiera de ellos puede pedir. Que el propio ciudadano se haya estado en medio planteando sus enmiendas, negociando hasta el último momento, también ha hecho más menor el precio a pagar por el gobierno al resto de los aliados. Y al final, lo que tenemos que aceptar es que si esto es una España unida y el Parlamento representa a todos los españoles, allí no hay diputados de primera o de segunda. No lo hay. Yo, por mucho que me disguste lo que opina Vox, lo que plantea Vox, creo que es completamente legítimo que Ayuso o que el presidente de Andalucía o que cualquier otro de los gobiernos autonómicos que salen adelante los presupuestos del PP lo hagan con Vox. Son votos tan válidos como los demás, más allá de que se pueda hacer una crítica política a lo que supone Vox. Pero son aceptables. ¿Por qué se aceptan esos votos si no se puede aceptar los votos de cualquier otro partido? Que, en fin, creo que el daño a la convivencia que hoy hace Bildu es muy inferior, en mi opinión, a lo que está haciendo Vox en este momento.
Bueno, sobre todo porque a Bildu se le dijo que aceptara la vía pacífica, esa parte de la izquierda de Berchales.
A Bildu todo lo del arco parlamentario de izquierda a derecha le dijeron, pues, sin las armas sobre la mesa se puede hablar de todo. Bueno, ha pasado 10 años, afortunadamente, desde la última víctima, desde el último asesinado por ETA. En fin, yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para que Bildu, sin olvidar lo que pasó, que creo que no hay que olvidarlo, y a lo mejor incluso sin reclamar a alguna de las partes de Bildu, no a todo, porque Bildu es una coalición.
Sí, son tres fuerzas.
Quien le pide a Iñárritu, por ejemplo, que condene la violencia, pues es tan sencillo como decirle que Iñárritu la lleva condenando desde cuando ETA mataba, porque estaba entonces en Aralar, que era un partido que se escindió de Batasuna precisamente por su falta de condena de la violencia. Pero estando de acuerdo en que algunos gestos pues podrían ser mayores, yo creo que es bastante claro que Bildu hoy no tiene ningún apoyo al terrorismo, ni nada que se le parezca. Y desde luego, más que nada, porque el terrorismo no existe en España. El terrorismo vasco ha dejado de existir hace 10 años.
Paloma Cervilla, ABC.
Sí, yo quería decir que, Virginia, Bildu no da su apoyo gratis. En política, los que hacemos política hace muchos años, sabemos que los presupuestos es un mercado persa en el que todo el mundo pide, todo el mundo exige y todo el mundo consigue algo. Con el PP, con el PSOE y con cualquier partido. No hay ningún presupuesto ni ningún partido político que regale su voto a cambio de nada. Bildu ha dicho que apoya el presupuesto de Sánchez porque hay unos avances en los presos de ETA. Efectivamente, lo sabido. Ellos han llegado a ese acuerdo, o con Pablo Iglesias,
pero
o con el gobierno.
Ha habido acercamiento de presos en todos los gobiernos,
¿sí?
Sean de izquierdas y de derechas.
Exactamente.
Aparte que lo dice la ley.
Exactamente.
Porque a quien perjudica el alejamiento de los presos no es al preso, es a la familia, que no tiene en realidad la culpa.
Sin delitos de sangre hasta ahora. Hasta ahora sin delitos de sangre. A veces saco una información muy completa. Aznar, 425 presos acercados en 8 años, sin delitos de sangre. Zapatero, 233. Rajoy, 40 en 7 años. Y Pedro Sánchez, 105, 108, no, creo que son 105. Un momento, Ignacio, Nacho.
Hecho, porque
también tú has dicho,
cárcel, no
cárcel, Bildu hace 10 años que no mata. Franco murió hace 40 años. Y aquí estamos todo el santo día recordando a los muertos, que los hubo muy mal,
claro que
los
hubo,
de la derecha sí, y los de la izquierda, y los de la derecha, izquierda. Ahora estamos, hay que olvidar a ETA,
hay que olvidar a ETA,
yo la olvido,
sí.
prefiero vivir en paz que tener razón.
Pero ¿qué? Con ese mismo símil...
Que empates a ETA con el...
El Partido Popular nace de...
Pero es que a mí el Partido Popular me da exactamente igual y Vox me da exactamente igual.
Yo el Partido Popular con el franquismo.
Hablo, vamos a ver, yo hablo como periodista independiente. Estamos hablando de que hay que olvidar que hace 10 años que ETA no mata, afortunadamente, bienvenido sea, pero hace 40 años que murió Franco y estamos todos santos días volviendo sobre
el tema. Partidos en el Parlamento que cada todavía no han reconocido
muy
eso.
Mal,
o sea,
muy mal, bueno, muy mal, pero terrorífico.
Pero partidos que están negociando, o sea, que están gobernando con el Partido Popular, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid.
Vas a comparar vos con Bildu.
Perdóname, no es una cuestión de comparar. O sea, cada cual tiene lo suyo.
Cada Bildu, cual tiene como lo suyo, decíamos, que yo sepa, vos no ha matado a nadie.
Bildu lleva sin,
pero Bildu no ha matado a nadie.
Bildu lleva sin matar 10 años. Bildu no ha matado nunca
Bildu
a nadie.
No ha matado nunca. Claro, claro.
O sea, es que Bildu, Bildu tiene en sus estatutos, como tiene todo... Pero, un momento, como tiene todo... Es que esto lo hemos explicado en este programa muchas veces. Como todo partido legalizado tiene la condena expresa en sus estatutos de fundación. Está formada por tres formaciones, dos de ellas que siempre defendieron la vía pacífica, Aralar y Alternativa.
Y Alternativa.
Y la otra, que es Sortu, que sí es heredera de la izquierda abertzale, que estuvo cercana a los postulados violentos, hace tiempo, bastante tiempo, que se desmarcó de ellos y ha condenado a la violencia.
Y gente...
Es que si se le pide... Paloma, si se le pide a un partido que entre en el juego político de manera legal y constitucional y cuando lo hace se le denega esa posibilidad, entonces... ¿Cuándo hacemos democracia?
Vamos a ver.
¿Cuándo pasamos página? ¿Cuándo vale un partido y cuándo no vale?
Pero, Javier, si yo soy partidaria de pasar página siempre, porque la política se tiene que hacer sin rencor. La política se tiene que hacer sin rencor.
Precisamente.
Si olvidamos a ETA hace 10 años, si la olvidamos que
pero
mató
si a ETA no hay
hace
que
10 años...
Si a ETA no hay que olvidarla, lo que estamos hablando de un partido que ha aceptado las reglas del juego constitucionales.
De hace 40. Dejemos el franquismo ya. Dejemos a ETA ya y vivamos para el futuro.
Pero si aquí nadie estaba hablando de... A ver, Paloma, aquí es que nadie estaba hablando de franquismo. Estábamos hablando de los presupuestos, de los presupuestos que la derecha llama presupuestos de ETA, Virginia.
O sea, dices que hay que hacer política sin rencor y efectivamente sin rencor, pero con justicia y con reparación siempre. O sea, creo que con las víctimas de ETA es algo constatado que hay esa justicia, que hay esa reparación, por mucho que se hagan acercamientos de presos, que como decía Javier, es legal. Claro, yo cuando decía que Bildu no ha pedido nada a cambio, es que a mí el acercamiento de presos me parece que es parte, o sea, de lo legal, digamos. Es que ni siquiera es una contrapartida, no me parece que sea una contrapartida. Me hubiera parecido otra cosa una contrapartida, ¿no? Pero esto, francamente, no. En cualquier caso, o sea, lo que me parece una pena es que al final en todo este debate y bronca política se pierda el foco de unos presupuestos que al final, aunque tú pienses, Paloma, que van a romper España, son unos presupuestos bastante sociales que van a reforzar aparentemente al menos el sector público y que, bueno, incluyen un incremento en distintas partidas, bueno, pues como vivienda,
asesores,
sanidad pública,
asesores, personal,
y
22 bueno, ministerios. En fin.
Vamos a ir a eso, precisamente a la letra de los presupuestos, porque al final, como decía, nos quedamos en la pelea política, que por supuesto tiene su interés, pero que no es todo lo importante y lo mollar en los presupuestos generales del Estado. Para contarnos qué hay ahí, nuestro compañero Manu Tomillo ha estado hablando con economistas que le han explicado las claves de los próximos presupuestos. Crudos días, Manu.
Crudos días, Javier. Como decías, he estado hablando con economistas y la verdad es que todos estaban de acuerdo en una cosa. Había que tener unos presupuestos cuanto antes.
Cuando estás en medio de la tempestad hay que salir, ¿no? Y después es el momento de... Ahora, aquí el problema no es tanto que nadie discute el gastar, sino en qué se gasta, priorizar el gasto y después intentar que el gasto que se haga ahora por la situación actual no condicione gastos estructurales y permanentes en el futuro, ¿no? Y aquí es donde está la discusión.
Escuchábamos a Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. Estamos hablando de unos presupuestos marcados por la COVID y que aunque se aprueben ahora, no veremos sus efectos hasta que la pandemia empiece a remitir.
Pues son unos presupuestos muy expansivos que amortiguarán el impacto económico provocado por la pandemia. Pero de la crisis económica no saldremos hasta que la lucha contra el virus haya finalizado, porque nuestra economía nacional depende mucho del turismo y mientras haya riesgo de contagio en el mundo, esta importante fuente de ingresos seguirá muy tocada.
Ahí escuchábamos a Eduardo Garzón, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Lo más importante parece que es salir de la crisis y no preocuparse del gasto.
El tema de la sanidad, todo esto, hay que gastar ahora para algo. Y el problema del déficit y de la deuda, pues bueno, ahora no es el problema. Lo que hay que hacer es siempre recordar recordar siempre pues que hay que priorizar el gasto, hay que ver qué gastos se hacen que no impliquen gastos estructurales cara a futuro, que, y después pensar que más tarde o más pronto el tema del déficit y la deuda vendrá, ¿no? Volverá.
Una preocupación, la de la deuda, que volverá, decía Pitch, pero para Garzón los presupuestos se quedan cortos en su respuesta social.
Si se buscara que nadie se quedara sin ingreso durante esta crisis, los presupuestos deberían ser aún mucho más expansivos, a través de más ayuda a parados, a empresas quebradas, a familias sin recursos, aumentar y mejorar el ingreso mínimo vital, por ejemplo, aprobar planes de empleo desde lo público, mejorar las ayudas a los sectores que no pueden operar por culpa de la pandemia, etcétera, etcétera.
Si hablamos de inversiones y déficit, hay que recordar que estos son los presupuestos con la mayor cifra de gasto alcanzada hasta la fecha, más de 450.000 millones de euros, un 20% más que las anteriores, y aún así, no será hasta el año que viene cuando habrá que evaluar de nuevo a estos presupuestos.
Es determinante ver enero, febrero del año que viene, que en función de las vacunas podamos tomar ya empezar decisiones para el futuro, ¿no? De los sectores que veamos.
Aún así, según Eduardo Garzón, el déficit ahora mismo no es un problema. La Unión Europea lo avala y dice que hay casi barra libre.
El Banco Central Europeo, para empezar, está creando miles de millones de euros para comprar deuda pública en el mercado secundario, y esto hace que la prima de riesgo esté perfectamente controlada. De hecho, al endeudarse en determinados títulos, el Estado español está incluso ganando dinero, ¿no? Ahora mismo, endeudarse es precisamente lo más rentable que puede hacer un Estado de la eurozona.
Manu Tomillo, muchísimas gracias.
Paso estamos.
Las mayores subidas van a fomentar el acceso a la vivienda, la promoción social y la inversión en obras e infraestructuras. Las pensiones tienen presupuestadas más de 163.000 millones de euros, son la partida más grande, y al desempleo se le destina más de 25.000 millones de euros, la quinta mayor partida presupuestaria. Nacho, ¿qué te parecen estos presupuestos? ¿Son los presupuestos progresistas que se pueden esperar de una coalición? ¿Son suficientes para salir de esta crisis?
Yo creo que estos presupuestos no son otra cosa más que progresistas, pero por propia coyuntura europea. Es decir, es fácil hacer unos presupuestos progresistas cuando el mandato que tienes de la Unión Europea y los fondos que recibes de ellas es que compenses desde el sector público la caída de la actividad privada, que es la típica propuesta keynesiana de una crisis como la que tenemos hoy y la que afortunadamente Europa está aplicando estas recetas y no las de la crisis anterior. Entonces, claro que lo son. Yo creo que es barato en ese sentido. Es muy difícil oponerse a unos presupuestos tan expansivos desde un punto de vista de izquierda, sea una izquierda catalana, vasca, andaluza o madrileña, da lo mismo.
¿Y serán suficientes? Por supuesto. Porque estamos viendo las pérdidas de los autónomos, de la pequeña empresa.
De la intensidad de la crisis y cómo sea de rápida la recuperación. No lo sabemos. El plan de Europa, yo creo que sí será suficiente porque ha permitido, así en grandes cifras, que durante los próximos 3 años el corsé del déficit sea secundario, que lo importante sea compensar la caída de la actividad económica durante 3 años. Y 3 años es un plazo lo suficientemente largo como para que seamos optimistas en la salida de la crisis. A mí lo que siempre me ha preocupado de esta crisis es que Europa en un momento dado cambiase la posición y dijese no, estos del sur están gastando demasiado. O que, por ejemplo, España fuese un país anómalo y no tuviese la misma crisis que está pasando Francia, Alemania, Italia, en fin, casi todos, con diferencias, porque es verdad que Alemania en esta crisis sigue siendo más fuerte que el resto también, con diferencias. No hay tantas, en el resto del pelotón, no hay tanto problema en el sur de Europa como lo había con la crisis de la deuda anterior. Con lo cual, lo lógico es que la receta sea más o menos consensuada, más allá de estos sustos que da de vez en cuando Polonia con todo el tema del veto por motivos políticos a estos presupuestos.
Paloma.
Sí, España va en la dirección absolutamente opuesta a cómo va Europa, ¿no? Porque nosotros subimos los impuestos y la mayoría de los países europeos bajan el impuesto para salir de esta... Voy a hablar.
Bueno,
y la mayoría de los países europeos bajan impuestos. Todo lo que se gaste hay que pagarlo. Todo el déficit hay que pagarlo. Y cuando pasen 3 años y España esté en quiebra, tendrá que venir un gobierno de la derecha y del centro derecha a salvar España. Y habrá recorte y habrá ajuste. Pues claro que habrá, porque si yo gano 1.000 y gasto 2.000, cualquier persona en su casa sabe que hay que pagarlo. Y eso hay que pagarlo. Y lo que hay que hacer es un presupuesto que se basque el gasto político, que haga un gesto de gasto político.
Dejamos que termine Paloma y contesta, Nacho.
Del gasto político en el gobierno. 22 ministerios, miles de asesores, cientos de asesores, perdón. Y aquí no se ha hecho ningún gesto para bajar impuestos. Y hay otra cosa, que todos los organismos internacionales le dicen que no. La subida del sueldo de los funcionarios del 0,9, cuando en este país a casi todo el mundo se le baja impuesto, cuando hay 600.000 españoles en un ERTE que no saben si volverán al trabajo y 700.000 gente sin trabajo, a mí, desde luego, y leyendo informes internacionales, que economista no soy, todos los organismos internacionales dicen que no a esa subida.
Nacho, bueno, contesta. A ver,
no es así porque el propio Fondo Monetario Internacional.
Espera, Nacho.
El impuesto recorta déficit. Si lo que criticamos al gobierno es porque aumenta el déficit, no podemos defender al mismo tiempo la bajada de impuestos. Las dos cosas, ¿no? Soplar o sorber, una de dos. O sea, o estamos de acuerdo con que el déficit esté más alto durante los próximos años porque estamos en una época en la que estamos en una situación de crisis y que hay que compensar desde el sector público lo que no gasta lo privado, o estamos de acuerdo en que el Estado tiene que ajustarse el cinturón, no gastar 2.000 si cobra 1.000, como esa familia de la que hablabas antes, y por tanto subir impuestos. Pero lo que no se puede criticar las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que es bastante evidente que la posición que está teniendo el gobierno ahora ni siquiera es tan agresiva en la subida de impuestos como está diciendo la derecha. Lo que está haciendo el gobierno es subir unos poquitos impuestos mientras baja otros poquitos impuestos. Solo el IVA de las mascarillas, que hace poco acaban de aprobar, es una medida de 3.000 millones anuales. Solo eso. Solo eso.
Y además también depende mucho,
por cierto, bastante progresiva, porque al final es un consumo que hacen todos, pero que impacta mucho más en las familias más humildes, para los que la compra de mascarillas supone un porcentaje de sus ingresos mayor que para alguien que tiene mucho dinero.
Ya lo podían haber bajado
antes. Es decir, que no podemos estar en contra de todo. O sea, ¿estamos a favor de la consolidación fiscal o estamos a favor de un gasto más expansivo?
Virginia.
Pero esto de que la oposición le pida al gobierno que baje impuestos y que gaste menos, ¿cómo se hace? Solamente hay una manera, recortar servicios. ¿Estamos de acuerdo en eso? En un momento como el que estamos,
aparte,
creo que no.
El propio Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que ha pedido es precisamente subir impuestos a las rentas más altas. O sea que no veo el problema. Pero en cualquier caso, a mí sí que me parecen unos presupuestos insuficientes. O sea, son unos presupuestos para solventar una crisis gravísima. Unos presupuestos muy basados precisamente en unos fondos europeos que van destinados a eso, a salvar una crisis, y a mí me parece que son insuficientes para lo que realmente España necesitaría, en mi opinión, que es un cambio radical de modelo productivo, ¿no? Algo que ya vimos en la anterior crisis, que no teníamos un modelo productivo acorde, es un modelo excesivamente dependiente del turismo, de la hostelería, pero además de una hostelería, digamos, low cost, una hostelería barata, un turismo barato, ¿no? De la construcción, de la automoción, o sea, un sector que ni siquiera tiene un plan B para adaptarse a las necesidades del futuro. O sea, es un sector que exporta mayoritariamente vehículos a países europeos que ya están implantando por ley los vehículos eléctricos para 2040, y aquí todavía no hay un plan de producción de ese tipo de vehículos porque tiene un coste muy elevado adaptar las factorías a ese modelo de producción. Y a mi juicio, estos presupuestos no van a conseguir mover un poco esos focos del modelo productivo.
¿Qué les falta? ¿Dónde habrías invertido tú? Bueno, quiero decir, ¿cuáles son esas áreas donde habría que impulsar el negocio,
mira,
español?
Por ejemplo, creo que hay un área que es esencial, que es el área de los cuidados, de la atención domiciliaria, por ejemplo, que creo que haciéndolo de distintas maneras se podría incluso incrementar mucho el empleo, ¿no? Ahora mismo el tema asistencial está relegado, en el caso de los mayores, por ejemplo, a las residencias de ancianos. Hemos visto lo que ha sucedido con las residencias de ancianos. Es un modelo fracasado y además inhumano. Desde donde se mire, ¿no? Y por tanto, creo que sin una enorme inversión, yo no soy economista y por tanto no te puedo decir, pero creo que sí que se podría montar un modelo muy basado en la atención domiciliaria, como se hace en países del norte de Europa, ¿no? O sea, que tú tienes una persona anciana que se rompe una cadera y recibe hasta 3 visitas al día por parte de los asistentes del municipio, del estado o de la región en la que esté, ¿no? Creo que esa, por ejemplo, podría ser una vía, ¿no? Luego, hemos visto que hay una sobreabundancia de negocios de hostelería que están cerrando, o sea, solo se están manteniendo abiertos aquellos que aportan un valor, ¿no? Está bien, o sea, poder vivir del turismo, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, en Madrid lo estamos viendo, en el centro de Madrid, o sea, de pronto cierran un montón de locales a los que los vecinos no íbamos porque solo estaban ocupados por turistas, y quedan 4 que son, bueno, pues al final los los que sí que aportan ese valor añadido, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el tema energético, que aquí sí que hay una apuesta por parte del gobierno, creo que debería ser incluso más radical, ¿no? O sea, los edificios de nueva construcción ya tienen que ir con un sistema energético sostenible, renovable y demás, ¿no? Ahí sí que hay una buena apuesta, pero no sé hasta qué punto, o sea, va a servir para modificar todo lo que ya estamos haciendo, ¿no?
Nacho, aparte del rescate por la crisis, ¿estos presupuestos tienen un modelo en mente hacia el que llevar a España?
Hombre, yo creo que estos presupuestos no claramente están destinados a un modelo que el gobierno repite sin cesar, que es todo lo que tiene que ver con la economía, la transición energética, la digitalización y todo esto que es un poco etéreo a veces, pero que creo que está en líneas acertadas. Porque no se me ocurre que la apuesta sea la contraria. Vamos a apostar por industrias contaminantes, vamos a apostar por industrias analógicas. Me parece que en ese sentido tiene toda la lógica del mundo que vaya en esa dirección. Lo que no sé hasta qué punto un gobierno en 4 años y en esta mitad de la crisis puede cambiar el rumbo de manera tan notable para la economía española, porque es algo que son inercias bastante largas y que tiene que ver también cómo va a quedar la situación después de la pandemia. Por ejemplo, yo tengo claro, creo, que el turismo va a volver dentro de relativamente poco tiempo, dentro de 2 años, dentro de 3 años, creo que España probablemente recupere sus datos de visitantes y turistas que tenía antes, porque es un tipo de ocio y es un tipo de consumo que, dentro de Europa, que va a seguir siendo importante y boyante. No tengo claro, por ejemplo, que vaya a seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora el viaje de negocio, y eso va a transformar un montón de sectores económicos en las grandes ciudades, en las aerolíneas, en un montón de cosas que lo van a tener francamente mal. Pero creo que esa apuesta de España por una economía verde, por digitalización y, desde luego, por hacer un modelo de estado del bienestar más parecido al del norte de Europa que al que hemos tenido siempre, que ha sido un estado del bienestar pequeñito comparado con el que tenían otros países a los que nos queríamos parecer, creo que es algo que está en la dirección de estos presupuestos, pero que obviamente no se va a lograr ni en un año, ni en dos, ni en cuatro.
¿Y rescata a los más afectados, a los que pueden verse más afectados, como los autónomos o los pensionistas, que se van a manifestar, por cierto, en breve
los
delante del Congreso?
Creo que tienen pocos motivos para quejarse, porque va a ser el tercer año, creo, que van a tener una revalorización por encima de IPC. Podemos discutir si es mucho o es poco, pero claramente no son los menos afectados por esta crisis. Si miras cómo le está yendo a todos los demás, con todo el cariño para los pensionistas, creo que en este caso no es el sector que está siendo más afectado. De hecho, si se mira atrás, ha sido el más afectado porque ha tenido que cuidar de los nietos y de los hijos, pero no porque en los últimos 10 años hayan sido los que más han sufrido los recortes en comparación con cualquier profesional, con los jóvenes, con un montón de sectores de la sociedad que han sido más afectados que los pensionistas. Y sí que creo que en el tema de los autónomos, a mí me parece que no es lo mismo un autónomo que está ganando 1.100 euros que un autónomo que gana 150.000. Y todos son autónomos. Y la propuesta que está haciendo el gobierno, yo la comparto, que es que ser autónomo no sea una tarifa plana para todo el mundo, independientemente de lo que ganes, porque total, ya tienes. No, ser autónomo, igual que no pagan los mismos impuestos un trabajador de salario mínimo y uno que gane 60.000 o 100.000, pues con los autónomos creo que debería ser similar. Y que durante mucho tiempo se ha permitido que en la categoría autónomo pues existan algunas anomalías en ese sentido. Y autónomos los hay muy precarios, pero también muy solventes.
Paloma.
Creo que en ese sentido, sí. A mí esa crítica no la veo. Lo que sí que creo es que es verdad que hay muchísimas actividades que se han visto obligadas a cerrar y que en otros países se les ha compensado con un porcentaje menor de los ingresos que reciben en años equivalentes. Hablo de los bares, o de los restaurantes, o de las cafeterías, o de las peluquerías.
De hecho,
de negocios que han sufrido bastante en esta situación, sí, mucho más que los asalariados.
Y que no están siendo rescatados, es cierto.
Sí, yo quería lanzar un apoyo a la hostelería y al turismo, porque estoy alucinada con el ataque que se ha hecho en esta mesa a la hostelería, al turismo, a los comercios. Si los comerciantes nos estuvieran escuchando. No, me refiero a ti, Nacho. Me refiero a Virginia, porque claro, es que había comercios que sobrevivían con los turistas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si un empresario gana dinero, si un empresario crea empleo, si un empresario tiene ingresos, sea de lo que sea. Pero ¿cómo podemos lanzar ese ataque que es una hostelería? No sé qué frase has utilizado, como de bajo nivel, pero si España es una potencia en el turismo, si España es un ejemplo para el mundo, si España es uno de los países que más vienen los turistas? ¿Cómo podemos hacer esa crítica a algo que aporta tanto a España, tanto empleo, si lo fundamental de la economía es que se cree empleo, que la gente tenga un sueldo, que la gente tenga independencia,
sí, que
la gente
también pueda trabajar, que todo el mundo pueda vivir,
claro, pero sí,
tenga derecho a una vivienda,
claro,
y lo que está sucediendo,
claro,
por ejemplo, en Madrid?
Pero que te quiero decir, voy a hablar un momento porque
de una
no, sí, simplemente quiero decir que lo más importante de un país es que se cree empleo, no que se subvencione a la gente, que se subvencione a la gente que no tiene,
también,
que
Paloma,
no tiene, pero que se cree empleo.
Es importante qué es tipo de empleo, un empleo de calidad y un empleo que tenga una proyección de futuro, será mejor,
Javier,
que un empleo precario y un empleo con poca proyección.
Pero dile a alguien que gane 800 euros, dile a alguien que gane 800 euros, que
eso,
mejor que no gane. Ojalá todo el empleo
que
sea bueno,
nunca
de calidad.
Nunca va a decir a alguien que está ganando dinero que deje de ganar dinero, que es mejor que no gane dinero.
No, pero que le he escuchado decir, el bar, no, pero es que te he escuchado decir, bueno, el bar de mi barrio, del bar tal, que solo sobrevive por los turistas, bienvenido sea.
Bueno, bienvenido.
Alusiones que además tenemos que ir terminando, desgraciadamente.
Aquí, o sea, tiene que haber una convivencia, o sea, está muy bien que los empresarios ganen dinero, obviamente, sí, al empleo, obviamente, o sea, es que es tan obvio que da vergüenza hasta decirlo, ¿no? Pero también hay un derecho a la vivienda que, por ejemplo, no se está cumpliendo en ciudades como Madrid o como Barcelona.
En las grandes,
déjame a mí ahora un segundo, por favor. Entonces, no se está cumpliendo porque a los vecinos se les expulsa del centro. Porque este tipo de negocios que solo buscan alimentar al turismo en una burbuja permanente, lo que hace es vaciar los centros de las ciudades de vecinos, ¿vale? Alimentarse de locales como hostels, Airbnbs, pisos de alquiler y demás, que ahora están vacíos, inflan los precios del alquiler, inflan los precios de la vivienda y nos sitúan en una situación que precisamente en un país en la que el empleo es absolutamente precario, es un drama.
Pero eso es otro debate.
No,
es que habéis entrado.
La vivienda es otro debate.
Bueno,
es
habéis
parte
entrado
del mismo debate.
Yo estaba con el turismo.
Pero abrís, bueno, demasiados melones que ahora mismo no podemos abordar, porque antes de terminar sí quiero abordar el último de los melones que se ha abierto con esta cuestión.
Si quiere Pedro Sánchez subir los impuestos, que lo diga, que no se escude ni en mis compañeros de partido, ni en otros presidentes autonómicos, ni mucho menos en los independentistas, porque al menos ellos van de frente.
Esto decía la presidenta madrileña Díaz Ayuso en referencia al comentario que hizo el portavoz de Esquerra, Rufián, sobre la posible armonización de los impuestos en España, algo que, como he recordado antes, ya le sugirieron los expertos a Mariano Rajoy en la última legislatura. Os pido muchísima brevedad, casi un titular sobre este tema. ¿Habría que armonizar los impuestos, Nacho?
Yo creo que sí, yo creo que sin ninguna duda, pero no solamente en España, en Europa también, es un debate importante.
Lo dice la Unión Europea.
Comercial, económica, monetaria, lo lógico es que lo seamos también fiscal. Y creo que de la misma manera que defiendo que Irlanda no puede tener tipos bonificados si quiere seguir dentro de la economía europea, pues creo que Madrid tampoco.
Bueno, vamos, es alucinante que los independentistas, que han luchado por una agencia propia, por unos impuestos propios, vengan a decirle al resto de España que todos los impuestos igual. Los impuestos de sucesión y patrimonio en Europa no existen. Es que no existen. Es que no existe. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Vamos a ver, es que es un disparate.
Pero está
es
bien
un
que España,
total.
Que Madrid tenga diferencias respecto al resto de España, porque la tiene, además, es
bueno,
evidente.
Pero que
lo,
cada...
lo dicen además, sí, analistas de la,
claro,
derecha, no estamos,
hombre,
aquí,
pero,
hablando,
claro,
desde la
izquierda. Pero es que Madrid aporta a la caja común 23.000 millones de euros más que Cataluña,
claro,
que tiene
porque
un déficit, que tiene
porque
una
tiene
deuda
el efecto
que,
de capitalidad,
que no puede pagar,
como se ha explicado muchas veces.
Porque Cataluña tira el dinero.
No,
porque Cataluña tira el dinero en embajadas, en las ensoñaciones separatistas, que eso no se lo creen ni ellos,
pero
porque
eso no va al fondo de la cuestión,
hombre,
Paloma.
Y hay que darle a Cataluña.
Que Cataluña.
El impuesto de sucesiones no existe en el resto de Europa.
Hombre,
en
tiene
en Bélgica, en Francia, en Bulgaria, en Países Bajos, en Dinamarca, en Alemania, en Luxemburgo, en Malta, en Finlandia, en Reino Unido, en Irlanda y en Grecia.
En Madrid hay, además, o sea, hay bonificaciones,
Madrid,
que
no,
creo que es.
Países,
no, no digo eso, Nacho. No, me refiero a lo que hablaba Paloma. Digo que en la Comunidad de Madrid hay una serie de bonificaciones y hay una fiscalidad muy ventajosa para rentas altas, que lo que provoca es que se vengan para acá vaciando
y creen
otras
empleo,
comunidades
y creen
autónomas.
Empleo.
Lo pueden crear en otros sitios
y crean
también, Paloma.
Bueno, pero ¿por qué
o
no
sea,
lo van a hacer?
Y
bueno,
eso, o sea, la armonización
que las comunidades
fiscal es como un básico.
Pero que las comunidades autónomas pueden hacer cada una con los impuestos lo que quieran. Lo que quieran, si esto es libertad y legalidad.
hasta que seamos todos un paraíso fiscal como Madrid.
Pero vamos a ver, esto no es un paraíso fiscal, porque entonces toda Europa será un paraíso fiscal. Madrid se crea empleo a la cabeza de España en el Producto Interior Bruto, y Cataluña, deuda, paro, las empresas que se van, independentismo.
Paloma, lo hemos explicado al inicio del programa. Informes más de economistas no ideologizados. Hay una fuga de capitales que vienen a Madrid por esas ventajas fiscales que hemos explicado.
Fuga, ¿no?
Sí, es una fuga que de hecho perjudica al resto de comunidades autónomas, claro, y sobre todo a las más empobrecidas, porque siguen viviendo en esas zonas, sin embargo están domiciliadas fiscalmente en Madrid, que Madrid podría tener muchísimo más ingreso y tener mejores servicios sociales de los que tiene.
Que le quiten los impuestos y sus comunidades autónomas crezcan, creen empleo, vayan en empresas.
Otras comunidades autónomas no se benefician de la capitalidad, Paloma, de Madrid, de tener aquí el Parlamento, de tener aquí multinacionales.
Lo dice la Unión Europea, que cuando hay desigualdad, hay deslealtad hacia el resto de regiones.
Una comunidad autónoma, la cabeza de España.
Pero la cabeza de España porque tiene todas las grandes multinacionales, ¿no? Porque tiene los centros institucionales, porque es la capital.
Porque hay unas condiciones buenas para que las empresas vengan, inviertan y creen empleo. Y eso es así, que Cataluña quiere que todos seamos igual que ellos, con deuda, con déficit, con paro. Muy bien, todos pobres. Fenomenal.
Bueno, perdón que no me tendría que haber metido en esto, pero que es un tema que también me toca. Paloma Cervilla, periodista en ABC, Ignacio Escolar, director de Ileire.es, Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias, Javier. Gracias por invitarme.
Gracias, hasta luego.
En nuestros presupuestos, para hacer programas como este tan encendidos, tú eres esencial.
Hola, futura productora, productor.
Hazte productor o productora de carne cruda.
Seré productor de carne cruda para contar lo que nadie cuenta y para hablar con quien nadie escucha.
Y si ya lo eres, no os abandones.
Lo que os estáis perdiendo, lo que no escucha carne cruda.
No lo haría.
Venga, produce, produce.
Pues los rojos que iban a romper España y llevarse la monarquía, por ahora lo que han hecho es subir un 6,9% el presupuesto para la Casa Real, con lo que recupera la situación que tenía antes de la crisis. Que son republicanos en cuerpo de monárquico, como dicen los socialistas. A ver cómo lo están celebrando en Zarzuela. Vamos con nuestro The Crown radiofónico. ¡Que tiemble Netflix!
La República Independiente de la Radio presenta...
Yo sé bien que estoy afuera.
Bobonada.
Un serial muy real sobre una familia disfuncional.
¿Por qué no te callas?
Buenas noches.
Con Felipe, en el papel del preparado...
Permitidme que me dirija a vosotros...
Y Juan Carlos...
De los huevos blancos.
Como emérito y campechano.
En el lo siento mucho. Sufrimiento.
Hago siempre lo que quiero.
Me he equivocado hoy.
Y mi palabra es la ley.
La ley es igual para todos.
Trono ni reina.
La familia, siempre la familia.
Hombres y mujeres.
A Ignacio Urdangarín Lieres, por un delito continuo de malversación.
¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!
En el capítulo de hoy...
No volverá a ocurrir.
Uy, cuidado que te doy.
Papá, soy yo, Felipe.
¿Qué Felipe?
¿Cómo que qué Felipe? ¿Tu hijo?
¿Qué hijo? Si yo no tengo hijo.
Claro que sí, papá, tu sucesor. Uno alto que se casó con la del telediario.
¡Ah, mi hijo al que le dejé un país entero en herencia y no viene nunca a visitarme!
Papá, no te pongas así.
Me pongo como me da la real gana. Me habéis abandonado como a un abuelo en una gasolinera.
Bueno, estás en el país donde nace la gasolinera.
¡Pero no es mi país! ¡Mi patria! ¡El sitio donde nací!
Naciste en Roma, papá. El abuelo también estaba exiliado.
Es una tradición familiar, el exilio y la hemofilia. Bueno, sea como sea, no es excusa para que no vengas a visitarme.
Supone que no puedo ir a verte. Yo no tengo nada que ver contigo. Alejándome de ti, estoy limpiando la imagen de la monarquía.
¿Pero qué clase de hijo desprecia a su padre para que sobreviva a la monarquía?
Bueno, fue lo que tú hiciste.
Tuche.
Debe ser otra tradición familiar.
Pues tu hermana sí que vino a verme.
¿Cuál?
En la que se casó con ese que salió rana.
Si no me das más pistas...
Es que no me acuerdo del nombre. Por eso os puse a todos 5 o 6 nombres de pila, para no equivocarme.
Papá, ¿Cristina o Elena?
Yo qué sé, hijo. La mayor, la que debería ser la reina.
Papá, yo soy rey por la ley fálica.
La ley saádica. Aunque ese nombre que has dicho es mejor todavía. De todos modos, tú eres rey por eso y porque tu madre se empeñó en decirle a la gente que tu hermana era una chica.
Es verdad. Con la cara que tiene, nadie habría sospechado.
No seas malo con tu hermana. Ya sé que no os lleváis bien, Yo tampoco me llevaba bien con mi hermano.
Lo sé, os llevabais a matar.
Nunca mejor dicho. Pues el caso es que vino tu hermano a visitarme. Estuvimos celebrando mi cumplerreyes.
¿Cumplerreyes?
Es que ya hace 45 años que soy rey de España.
Ya no eres rey de España, papá. Yo soy el rey.
Sí, hijo, sí, lo que tú digas. Tú eres el rey de la casa.
España.
Y del mundo, si quieres. Si a mí me da igual, ¿cuándo vas a venir a verme?
No puedo, papá.
No me digas tonterías, Felipe. Hay tantas cosas que yo no podía hacer. ¿Y qué he hecho? ¿De qué vale si no ser rey?
Que tengo que estar encerrado unos días.
Ah, que te han pillado a ti también los jueces suizos esos. Pues vente a Abu Dhabi, Felipe. Si esto sigue así, vamos a tener que hacer un AVE directo desde Zarzuela.
No es eso, es que estoy en cuarentena.
Bueno, tú ya estás en la cincuentena, hijo. Y mal llevados, te diré.
No, tuve contacto con un positivo y he tenido que estar 10 días de cuarentena.
10 días sin hacer nada. Pocos me parecen.
Pero a partir de mañana puedo volver a hacer vida normal. Seguiré sin hacer nada, pero ya por las obligaciones propias de mi cargo.
Oye, ¿y cómo es que has tenido contacto con un positivo? ¿No habrás ido en metro para hacerte el moderno?
¿En metro? ¿Qué es eso?
Mejor que no lo sepas. Hay cosas que mejor no saber.
Como lo de tus cuentas en Suiza.
Y más cosas que me callo. Bueno, nos vemos en Nochebuena, ¿no?
Uy, es que este año solo podemos ser 6 en la cena.
Pero vosotros sois solo 4.
¿Y el servicio, papá? ¿O pretendes que cocinemos y pongamos la mesa nosotros?
Ah, pero el servicio cuenta como personas.
Ya te digo, qué Navidad más triste nos espera.
Este gobierno de rojo solo nos da disgustos.
Tendremos que comer en grupos de 2, porque lo que no voy a consentir es que la misma persona me sirva el primer plato, el postre y rellene las copas.
Claro que sí, hijo. La austeridad tiene un límite.
Y me tocará comer a solas con una de mis hijas.
¿Con cuál?
No me acuerdo el nombre, con la rubia repipi.
Ay, si no me das más pistas...
Suche.
Uy, te dejo, que acaba de venir otra vez tu hermana. ¡Ah, no! ¡Que es Mohamed! ¡Que me trae algo para pasar la tarde!
¡Libro!
¡Para los osos que eres, has tenido gracia! ¡Pasad por aquí, señoritas! ¡Oye, Felipe, te veo en Navidad!
¡Papá, no! ¡Que no se puede! ¡Que no!
¡Ay, qué bien se lo pasan ellos y qué mal lo pasa el planeta!
Sabemos que si una emergencia se responde con medidas urgentes, la emergencia climática también.
Está claro que si la salud es lo primero, cambiar el sistema económico es lo siguiente.
Y resulta evidente que proteger a la naturaleza es protegernos a nosotras mismas.
Porque todo esto es de una ecológica...
¡Aplastante! Entra en la web de Ecologistas en Acción
y asóciate.
Y para cuidar el planeta y para cuidarnos unos y otras, tenemos en la carnicería un espacio para el ecofeminismo.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi.
Feminismo, ecología, cuidado.
Crudités.
Comunidad, naturaleza.
A la sobra de lo que se robaron.
Eco.
Feminismo.
¿Qué es eso de poner la vida en el centro?
Tú no puedes comprar. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Un espacio del que cuida nuestra querida Yayo Herrero. Crudos días.
Crudos días, Javier. Pues hoy me gustaría que hablásemos sobre el derecho a la alimentación saludable, justa y sostenible. Y para empezar, quiero recordar a la escritora y feminista María González Sierra, en realidad su nombre era María de la O. Lejárraga, que en 1932 participó en un acto de propaganda política en La Mancha. Y ese acto queda recogido en un libro que se llama Una mujer por los caminos de España. Escuchamos su propia voz.
Interviene un compañero y empieza a hablar con retórica enfática de justicia social, de la codicia burguesa, de la lucha final. Las mujeres suspiran. De pronto una de ellas se desploma. El acto se interrumpe. Sus compañeras la rodean. ¿Qué ha sido? ¿Qué le ha dado? Nada, nada. Se ha desmayado de hambre. Le dan un poco de agua. La mujer vuelve a su puesto y el mitin continúa. Ha llegado mi turno. Estoy temblando de remordimiento. Yo he comido 2 veces desde que salió el sol. Hablo. ¿Dónde queda mi discurso sobre Marx? ¿Dónde va la doctrina? Hablo del hambre porque no puedo hablar de otra cosa. ¿Tenéis hambre? ¿Hoy no habéis comido ni acaso ayer? Tal vez unos mendrugos de pan duro mojados en agua. No hay lumbre para cocerlos. Se los habéis dado a las criaturas. ¿Y mañana? Mañana tenéis la obligación de comer. Solas no podéis. Una por una no podéis, pero juntando sí, compañeras sí. ¿Lo haréis, compañeras? Una persona sola no es nada, pero juntándose con otra se remedia y se salva. Esa es la luz de nuestra vida, juntarse y aprender. Hay caminos para salir del infierno, pero hay que aprenderlos. Nadie salva a nadie. Sois vosotras, nosotras, juntándoos y aprendiendo.
Hemos escuchado las palabras de María González Sierra, aunque en la voz, es decir, de nuestra compañera Elena Gómez. ¿Por qué esta introducción, Yayo?
Pues para reflejar cómo esta mujer republicana, en su contacto con la realidad, con muchas personas, tuvo que aterrizar su discurso político y le reconvierte a partir de la conciencia del hambre.
En todo el mundo, en nuestras ciudades, pueblos y barrios, hay personas que no tienen garantizada la alimentación. ¿Cómo se puede encarar esta situación?
Bueno, el hambre o la subalimentación crónica es una violencia física y directa. Y es también una violencia estructural en la medida en la que hay condiciones económicas, políticas o sociales que la provocan, la mantienen y la perpetúan. En el último siglo, el hambre ordinario ha ido de las manos de las guerras, las crisis políticas, la corrupción, la plutocracia, las desigualdades sociales, la marginación, la desidia, la incompetencia de muchos gobernantes, la deslealtad que tienen hacia sus pueblos o la falta de previsión sobre fenómenos naturales adversos, ¿no? En las últimas décadas también, a toda esta serie de factores se le une la propia forma de producir los alimentos, que se han convertido en valor de cambio y no en una necesidad básica, ¿no? Cultivar alimentos, procesarlos, transformarlos y distribuirlos son actividades que implican a la mayor parte de la humanidad. Consumirlos, desde luego, nos implica a todos, ¿no?
Sí.
Sin embargo, no son los derechos humanos, ni tampoco los del resto del mundo vivo, los que en este momento están orientando la economía de los alimentos. Es la especulación, son los beneficios, y entender la producción de los alimentos como un sector económico que juega pues, en el casino financiero a escala global. Eso es diseñar el hambre.
Pues vamos con eso. ¿Quiénes controlan la producción de alimentos en el mundo?
Bueno, pues vamos a ver quiénes la controlan. Son fundamentalmente
grandes corporaciones que acaparan la producción agrícola y controlan el precio de los alimentos básicos, sobre todo trigo, maíz y arroz, y el ciclo de la economía alimentaria, mercados de semillas, fertilizantes y canales de comercialización.
Fondos de inversión que compran tierras a precio de saldo.
Organismos económicos, financieros y comerciales que las apoyan.
El marco de tratados y acuerdos que blindan privilegios.
El asunto es que mientras los especuladores ganan dinero a expuertas, los agricultores y agricultoras, sin embargo, son cada vez más precarias.
Efectivamente, ¿no? Y muchos gobiernos están aplicando la codicia o la desidia y no se están haciendo responsables del acceso de la alimentación de la población a la que gobiernan, ¿no? El resultado es que hay gente que pasa hambre o queda subalimentada, cuando se supone que una obligación es garantizar la seguridad alimentaria. En el fondo es algo bastante parecido a lo que comentábamos sobre la energía en el programa del mes pasado, ¿no?
Es un asunto con un importante sesgo de género. Además, muchas mujeres en el mundo son productoras directas de la alimentación de subsistencia y la mayor parte de las mujeres del mundo. Además, por el rol de responsables de la reproducción cotidiana de la vida, son mayoritariamente mujeres las que viven con angustia cómo alimentar a las familias, ¿verdad?
Claro, por todos esos motivos, el hambre se convierte al final en un instrumento de guerra, no solamente en tiempos de conflicto armado, ¿no?, sino también en la vida ordinaria, la vida de las personas, cuando gobiernos corruptos, indolentes o incapaces abandonan a la gente. Tenemos un importantísimo trabajo por delante en torno al derecho a la alimentación. Y para profundizar en él, vamos a hablar con Mónica Di Donato. Ella es economista ecológica e investigadora de FUEN Ecosocial. Forma parte del Observatorio de la Garantía del Derecho a la Alimentación de Madrid y desde estos espacios Mónica lleva mucho tiempo centrando su interés en las cuestiones relacionadas con la alimentación.
Mónica, crudos días.
Crudos días, Javier.
¿Estamos ante una situación de riesgo o inseguridad alimentarias?
La inseguridad alimentaria no es un problema residual, efectivamente, sino que afecta, sin ir más lejos, a un sector muy importante de la población en España y en todo el continente europeo. Y digamos que la crisis generada por la COVID ha radicalizado este problema, en el sentido que lo ha extendido a más segmentos de la población en la medida en que, digamos, ha provocado una esa nueva y profunda crisis económica que a su vez ha dejado al descubierto los grandes riesgos, las fragilidades y las desigualdades que atraviesan nuestros sistemas alimentarios a nivel mundial. Si queremos hablar o mirar un poco los números, ¿no? Según el informe de la FAO de 2019... sobre la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave alcanzaba el 5% de la población de la Europa Occidental en 2018. Si miramos algunos estudios que nos hablan del caso español, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave era bastante más importante, llegaba a alcanzar el 7,5% aproximadamente de la población española por el mismo periodo. Quiero decir que si mirásemos otros estudios en un contexto más local, incluso se elevarían esas cifras. Pero lo que quiero decir es que si adoptamos incluso una visión más conservadora de los números, las tasas, el porcentaje de población afectada e interesada por ese problema es demasiado alto, es muy grave. Pero no hemos dicho qué significa seguridad alimentaria. Si queremos, digamos, remitirnos a la definición más consensuada, ¿no?, de la FAO del 1996, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen una capacidad económica y el acceso físico a suficiente alimento. Pero eso hay que ir un poquito más allá. Ese alimento tiene que ser también seguro y nutritivo, es decir, tiene que satisfacer las necesidades alimenticias y las preferencias de las personas. Me parece muy relevante porque digamos que eso nos permite desligarnos de la necesidad de pensar en la seguridad o inseguridad alimentaria desde una perspectiva técnica, de umbrales, de números, y pensar que la seguridad alimentaria tiene que ser un derecho de toda persona a tener garantizadas las condiciones de acceso a alimentos que sean suficientes, pero también sanos, tienen que ser nutritivos, tiene que existir ese derecho para toda persona a acceder a una alimentación que sea apropiada. Y no pensarlo solo como un derecho fundamental, que también, de toda persona a no padecer hambre. Quiero decir que con este último aspecto, que esto del hambre es una condición obviamente necesaria, pero no debería de ser, no tendríamos que pararnos ahí cuando hablamos de la seguridad alimentaria de la población. Es un problema complejo, lo vemos.
Sí, por eso quería preguntarte. Has dicho antes que la crisis ha puesto de manifiesto las fragilidades que tiene nuestro sistema que llevan a esta inseguridad. ¿Cuáles son las causas de esa inseguridad alimentaria, Mónica?
Sí, la causa de estas inseguridades alimentarias es que, como siempre decíamos, es un problema complejo, se entrecruzan muchísimas variables en este proceso, es un proceso que se entrecruza, que tiene detrás variables de naturaleza socioeconómica, detrás de las situaciones de inseguridad alimentaria están los bajos ingresos, están las condiciones de pobreza extrema, las desigualdades, las dimensiones de género, la pobreza infantil, las dimensiones territoriales. Pensemos como ejemplo que hay diferencias, por ejemplo, en la esperanza de vida, ¿no?, dependiendo del barrio en el que vives o residas, y que una de esas principales causas de esa terrible relación proviene de la alimentación. Y también me gustaría también subrayar que en países de altos ingresos como el nuestro, las personas más pobres son las más afectadas por sobrepeso y obesidad, un poco superando esa visión clásica que de los hambrientos, ¿no?, de no tener el acceso a suficiente alimento. Porque en nuestros países lo que pasa es que tener acceso a una alimentación sana, nutritiva, es más difícil, es más caro, es más fácil. También si te encuentras en una situación de otro tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, de naturaleza energética, estás en condición de pobreza energética, es más fácil acceder a productos procesados, etcétera, etcétera. Lo que siempre nos gusta con esta visión, tal y como nos gusta siempre subrayar desde el Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación de Madrid, la inseguridad alimentaria asentada precisamente en la vulnerabilidad en el acceso económico, físico y social a los alimentos se relaciona con elementos vinculados tanto a la subnutrición como a la desnutrición, a la malnutrición y también a la incertidumbre en el acceso a los alimentos.
Mónica, disculpa, hablabas del antes del derecho a la alimentación y hablabas del derecho a la alimentación sostenible, saludable, justa. ¿Por qué hay que ponerle adjetivos al derecho a la alimentación?
Sí, ahí que por lo que estamos comentando y con la idea de que el alimento no es solamente un mero flujo de calorías, ¿no?, que entran en nuestro cuerpo, es necesario hablar de sistema alimentario, un sistema que sea saludable, sostenible y justo y que vincule, o sea, sabemos que estas tres dimensiones, digamos, están vinculadas entre sí. Pensemos que la alimentación es una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental, ¿no? Se estima, por ejemplo, que la alimentación en su conjunto es responsable de alrededor del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La forma en la que producimos y consumimos alimentos en la actualidad está afectando gravemente a los ecosistemas, a la biodiversidad. Si perdemos, por ejemplo, especies polinizadoras, eso no es solamente una pérdida en la biodiversidad, sino que supone, va a suponer un gran riesgo para la producción de alimento. Sabemos que los sistemas agroalimentarios, por cómo están diseñados ahora mismo, son demandantes de recursos no renovables, tú lo recordabas, necesitan elementos como el fósforo, son dependientes de combustibles fósiles. Y deberíamos de cambiar, es necesario cambiar esa relación, ir hacia una relación, por eso necesitamos sistemas alimentarios sostenibles, debemos de transitar hacia una relación más equilibrada con la naturaleza, porque depende también que esos sistemas alimentarios, de esto depende que estos sistemas alimentarios nos proporcionen alimentos más saludables.
Claro.
Y en ese sentido, el cambio de paradigma de una agricultura industrial a sistemas agroecológicos diversificados es más urgente que nunca.
Claro, una dieta equilibrada también asegura una relación equilibrada con el planeta. Una dieta sostenible también asegura la sostenibilidad de la naturaleza. Mónica, muchísimas gracias por relacionarlo todo de manera tan compleja y en tan poco tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotras.
Galeano decía
para tener
hay criminales que programan
que mucha gente pequeña
en lugares pequeños
haciendo cosas pequeñas
pueden cambiar el mundo. Gente haciendo cosas.
Yayo, ¿qué iniciativas nos traes hoy?
Bueno, pues ante estas cosas que hemos visto, ante la desidia, la sociedad se autoorganiza, ¿no? Dice en un libro muy interesante sobre hambre, precisamente Vicente Fisas, que la compasión es un estado propio y necesario de la especie humana, pero que es una perversión cuando en un momento fugaz invita a la pasividad o a la sumisión, ¿no? Y no nos interpela para preguntarnos sobre el contexto y, por tanto, actuar sobre las raíces que causan los problemas.
La caridad es una máscara que oculta la explotación económica.
Absolutamente, ¿no? Y para reaccionar a eso crecen las iniciativas que trabajan desde la perspectiva del apoyo mutuo, de la colaboración, como decía María Martínez Sierra al principio, ¿no? Sobre ese derecho a la alimentación saludable, sostenible, justa y la autoorganización, hemos hablado con Cois Fernández Casadevante.
Los bancos de alimentos convencionales cumplen una labor social, pero tienen elementos problemáticos, entre los que destacarían el papel que juegan a la hora de abastecerse de la sobreproducción de la gran industria alimentaria y la escasa presencia de productos frescos y saludables que ofrecen. A veces parecen más diseñados para llenar estómagos que para alimentar dignamente.
Una iniciativa surgida en Cataluña que se llama Alterbank.
O el otro banco. Un banco de alimentos que vincula a familias vulnerables a través de redes vecinales de ayuda mutua y a pequeños productores ligados al movimiento agroecológico. Durante meses, más de 200 personas vulnerables han recibido cestas de alimentos agroecológicos, que mediante mecanismos solidarios compraban la producción a precios justos directamente a estos agricultores de proximidad.
Un proyecto basado en la ayuda mutua.
Sí, que se financia desde la red y también con algunas subvenciones.
que muestra cómo los bancos de alimentos podrían funcionar bajo otras lógicas, que fortaleciesen modelos de producción, distribución y consumo alternativos. Una iniciativa que problematiza hacia dónde se canalizan los recursos públicos destinados a la ayuda alimentaria. La compra pública, destinada a servicios sociales, comedores sociales, comidas a domicilio y ayuda alimentaria, permitiría mantener con dignidad a una parte significativa del pequeño campesinado. Ahora, se trata de decidir si la solidaridad tiende a apuntalar un modelo globalizado, injusto e insostenible, o a reconstruir sistemas alimentarios, solidarios y territorializados.
Como están diciendo aquí en las redes, qué interesante lo que estamos escuchando. De esta manera, la solidaridad consigue también sostener a pequeños productores.
Eso es. También he hablado con COIS por el papel que juegan los huertos urbanos y que han jugado durante la pandemia.
Decenas de huertos comunitarios se organizaron para evitar que se echaran a perder las cosechas debido al confinamiento. Consiguieron salvoconductos y destinaron todo aquello que se había producido a las redes vecinales de solidaridad o los servicios sociales municipales.
Y así los alimentos llegaron a las familias más necesitadas en un proyecto que llamaron desde las redes de huertos urbanos Cosechas Solidarias.
Mediante esta iniciativa se ha logrado que más de 5 toneladas de alimentos producidos por una veintena de huertos comunitarios llenaran las cestas de familias vulnerables.
Sí, además los alimentos de los alimentos compartían también recetas para cocinar los productos, ¿no? Productos extraños a veces.
Como el cardo, la borraja o los calçots. Un proceso plagado de anécdotas entrañables, como esos caracoles recogidos en un huerto que sirvieron de improvisado regalo de cumpleaños para una niña.
Bueno, en estos huertos suele afirmarse que se siembran tomates y se cosechan relaciones sociales.
Sí, eso es, una forma de sembrar tejido social desde la ecología y el cuidado. Me ha gustado muchísimo terminar con esta iniciativa. Yayo Herrero, como siempre, muchas gracias por estas Cruditex que no alimentan solo el cuerpo, también nuestra alma.
Bueno, pues muchas gracias, Javier, por hacer estas Cruditex visibles en carne cruda. Hasta el mes que viene.
Nos vamos con la rapera costarricense Nakuri, que dedica a su gente esta canción, Gente Alegre de Pura Rebeldía. Y nosotras os la dedicamos a quienes hacéis posible esta República Independiente de la Radio. Hasta la próxima, Yayo.
Hasta la próxima, chao.
Chao.
Lo di hasta el corazón, este sentimiento profundo, de que otra forma es posible, somos una orquesta que suena el conjunto. Para mí. Para expresarnos sacamos de fondo la valentía para enfrentar tanta ironía. Gobiernos que recortan la educación pero multiplican la policía. Mantenemos viva la cultura, comunidad conectada con natura. Queremos que el conocimiento sea de todas las criaturas por igual. Conexión entre generaciones, aprendemos en las conversaciones. Compartiendo perspectiva, liberamos las limitaciones.
Para vosotras, para vosotros, mi gente. Gracias por estar al otro lado. Mañana vamos a volver con más, hablando precisamente de naturaleza, del lenguaje secreto de las plantas, en un especial científico con nuestra queridérrima Esther Impa Científica. Queridérrimos y queridérrimas sois vosotras. Nos reencontramos en carnecruda.es en esta república mañana. Hasta lluev, fins demà, dica maitín, dia l'arte. Hasta mañana.
Para mi gente que convierte el dolor en color, para mi gente que transforma el odio en amor.
y que la radio os acompañe.